Estamos en contacto con la docente, licenciada en Ciencias Políticas, Laura Iturbide. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, bueno, ayer se cumplieron 10 años del movimiento Ni Una Menos. Si alguien recién se despierta de la vida y no sabe qué es el Ni Una Menos, ¿le podemos contar de qué se trata?
Bueno, como bien decís, a principios de junio del 2015 hubo un acompañamiento de la ciudadanía a reclamos que venían históricamente llevados adelante por grupos de mujeres y agrupaciones feministas, pero lo que sí vimos en el 2015 y que en estos días están cumpliendo 10 años es que efectivamente hubo un acompañamiento de la ciudadanía que tomó la definición de acompañar, y a partir de ahí no es que fue solamente en el 2015, sino es que a partir de entonces empezó un proceso en el cual la ciudadanía en general, sean feministas o no, varones, mujeres de distintas ciudades, de distintas localidades, de distintas provincias, empezaron a ver la violencia de género como un problema, se problematizó. Así que yo creo que si podemos resumirlo desde qué pasó en el 3 de junio del 2015, me parece que hubo un reconocimiento de gran parte de la ciudadanía de que la violencia de género es un problema y no es una característica normal en las sociedades, ¿no?
Recordemos que esta movilización, la primera, se dio también en función de un femicidio. No
exacto.
Tiene que ver, digamos, con que, bueno, de un día para el otro tomamos conciencia
de
violencia, digamos, sistémica, sino que básicamente tiene que ver con la expresión máxima de esa violencia de género que termina con la vida de mujeres, también, bueno, disidencias, digamos, forma parte también de este conjunto de violencias sistemáticas.
Sí, Rita, las dos cosas un poco para darle también forma a esto. Como bien decís, el femicidio de Kiara Páez, una jovencita de 14 años que fue brutalmente asesinada, que había una información que tenía que ver con que estaba embarazada y su pareja no estaba de acuerdo, bueno, definiciones que hicieron que fuera más triste todavía esa situación de violencia y que llevó a una acción concreta de periodistas y comunicadoras que hicieron que la consigna Ni Una Menos tomara mucho impulso a nivel nacional. Pero también es cierto que veníamos, 2015 fue un año de mucha ebullición, mucha efervescencia política desde todos los aspectos. Había una transición, terminaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya habían muchas fuerzas políticas que se posicionaban para ocupar esos lugares, habían incluso muchos reclamos sindicales, era un año de mucho movimiento callejero también. Y por otro lado, el recorrido y la historia que tiene en materia de derechos humanos Argentina, con lo cual tampoco es casual que Ni Una Menos, que es un proceso en el cual se reconoce como un derecho a vivir sin violencia, en un país en donde las madres y las abuelas de Plaza de Mayo también hicieron un reclamo que finalmente con el tiempo fue acompañado por gran parte de la ciudadanía, y que, como sabemos, el 24 de marzo también se sigue acompañando de una parte importante de la ciudadanía ese reclamo. Entonces me parece que ahí también hay dos cosas, ¿no? Esto de que lo que pasó con el femicidio de Kiara Páez, pero por otro lado también la historia argentina y la identidad argentina desde la recuperación de la democracia hasta parte.
Con respecto a esto que mencionás, que básicamente tiene que ver con una cuestión de construcción, ¿crees que sirvió para consolidar entonces una posición con respecto a la mirada social sobre la violencia hacia las mujeres y disidencias?
Sí, yo estoy absolutamente convencida, Rita. Yo sé y comprendo que estamos actualmente en una coyuntura de un gobierno nacional que repudia y que, no sé, va a un foro internacional en Davos a decir que las feministas somos abusadoras y que los colectivos LGTB. Pero a mí me parece que socialmente, en cuanto a la lo que la ciudadanía considera, sí se avanzó un montón en esos últimos 10 años. Sí hubo avances en normativas y en leyes. Pueden haber retrocesos, pero me parece que el avance en estos 10 años en materia de género fue muy importante, y yo creo que además en muchos casos irreversible. Más allá de que hoy se vacíen algunas políticas y algunos programas, yo creo que el proceso social, que es el más importante porque es el que permite después volver, está legitimando siempre el acompañamiento a las mujeres, a los colectivos LGTB, hasta incluso los varones de distintas edades vienen acompañando sus reclamos. Me parece que eso es una victoria social que hubo, y después, en todo caso, podrán gobiernos eliminar programas y dispositivos, pero bueno, son cosas que se pueden recuperar. Creo que el fenómeno social está garantizado, así que yo, para mí, sí hay un avance, sí hubo.
En tu rol de politóloga también, ¿crees que fue un pelotazo en contra un gobierno como el de Alberto Fernández, con un Ministerio de las Mujeres trabajando política de género, que luego viene a ser denunciado y entonces da puntapié a erradicar todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo y el apoyo del Estado en esta materia?
Mira, yo creo que el error, no, por supuesto, la violencia de género, si el expresidente es violento con su pareja, fue violento con su pareja, por supuesto que tira mucho para atrás. Pero a mí me parece que el proceso de Alberto Fernández con respecto al acompañamiento a las políticas de género fracasó, porque las políticas de género, lo mismo que las políticas ambientales o de distintas temáticas, necesitan cierta garantía de lo socioeconómico. Yo creo que el error de Alberto Fernández fue no garantizar, no llenar la heladera como se había comprometido a hacer en campaña, y me parece que el fenómeno que vimos de trabajadores pobres, trabajadores asalariados, en blanco, institucionalizados y que no llegaban a fin de mes, que empezó en el gobierno de Alberto Fernández, fue el mayor error que hubo. Después, en lo personal, bueno, los errores que pueda cometer el expresidente, por supuesto que contribuyen a un desgaste, pero me parece que es muy difícil hablar de la violencia de género si no hablamos de la desigualdad económica, que aparte es un tema central en la violencia de género. Sabemos que las mujeres les cuesta mucho salir de los círculos de violencia y de las parejas que son violentas, cuando una no tiene una estrategia económica que garantice poder irse con sus hijos y tener una continuidad de vida. Entonces, me parece que ahí el desajuste estuvo en lo económico, y después, por supuesto, en lo personal, que haya hecho el expresidente contribuye al desgaste siempre.
Además de hablar, digamos, también de una feminización de la pobreza, que es donde primero se nota, digamos, los indicadores van siempre para abajo, para atrás, si tenemos que hablar de el empobrecimiento, siempre toca a las feminidades y transfeminidades, ¿no?
Totalmente, y somos las que cuidamos a las infancias, a las adolescencias y a las personas mayores. Y ese trabajo no es remunerado, y eso hace que seamos menos competitivos en el mercado laboral también.
También entendiendo que cuando sea limpiado, comillas ahí, los diferentes estamentos de las dependencias públicas del Estado, muchas han sido trabajadoras.
Exactamente. Bueno, que justamente, incluso fíjate que los reclamos actualmente de salud y de educación tienen que ver con una feminización de esos trabajos también, que son prolongaciones de los cuidados, ¿no? Es quizás los lugares más habilitados que tuvimos históricamente las mujeres para trabajar, en salud y en educación, porque desde la vista patriarcal somos buenas cuidando, y que hoy tienen que ver con los salarios más bajos y las peores condiciones de trabajo, ¿no? En estos contextos de ajuste.
Sí, las deudas, digamos, que históricamente se traían en cuanto a la precarización o al no reconocimiento de las tareas de cuidado, como que se exacerba un poco más, digamos, ¿no?
Sí, totalmente. Profundiza las desigualdades. Pero siempre pensar en esto de que las desigualdades de género necesitan estar analizadas con las desigualdades económicas también. Porque quizás ese fue el error de Alberto Fernández, pensar que apostar a políticas despojadas de la discusión socioeconómica y de la economía de la gente podía resolver un gobierno. Y bueno, me parece que es un aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad también, ¿no? Que si lo socioeconómico no está resuelto, después no hay ningún otro argumento que sea válido para sostener ese proyecto.
Bien, ¿y qué batallas culturales, iba a decir de una, pero no, ¿qué líneas habría que trabajar en función de no dejar que tal vez que se propaguen argumentos o falacias que a partir de una apreciación invalidan todo el trabajo que se viene haciendo?
Bueno, es una pregunta difícil, Rita, la que me haces. Quizás ustedes tienen más elementos comunicacionales para eso. A mí me parece que igual la disputa sobre la agenda, sobre de qué hablar y de qué no hablar, me parece que es una batalla que hay que tener, sobre todo este año, que es un año electoral, y que aunque las intermedias desmotivan y parece que no cambia nada, me parece que hay que darle fuerza a la discusión política de que si este gobierno nacional siente que está haciendo las cosas bien y eso se lo marcan en un apoyo en las elecciones de octubre, va a profundizar esta coyuntura de ajuste. Entonces yo creo que para mí la estrategia, la mejor batalla cultural que podemos hacer es marcar la agenda de lo que realmente nos importa y dejar de correr atrás de los temas que plantean ellos, que son muy buenos en eso, hay que destacar que han sabido marcar la agenda hasta ahora, y me parece que la ciudadanía tiene otras urgencias. Así que yo lo pensaría por ahí, pero bueno, es una discusión difícil la que me planteas, porque tiene que ver con la comunicación también, y bueno, ahí ustedes lo pueden aportar más que yo.
Sí, pero bueno, todo se ha transformado en política. También, sí. Digo, la discusión sobre todo eso, la discusión discursiva se ha simplificado, claro. Y ahora todo pasa por una terminología pseudo político económica tecnicista, digamos, si lo tuviera definir. Entonces también es interesante, bueno, desde dónde arrancamos a generar una construcción de sentidos.
Sí, yo creo que en esa construcción de sentido es disputar la agenda, ¿viste? Elegir, no entrar en todas las batallas de discusiones, sino en aquellas que realmente nos importan y hacen la diferencia.
Bien. Muchas gracias, Laura, por el contacto con Radio Antena Libre.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Estábamos en comunicación con la docente de la Universidad Nacional de Río Negro, licenciada en Ciencias Políticas, Laura Iturbide, hablando sobre estos 10 años de El Ni Una Menos.